Hoy se cumplen 22 años de uno de los días más dolorosos de la historia reciente de España. El 11 de marzo de 2004, 10 artefactos explosivos estallaron en 4 trenes de cercanías de Madrid. 192 personas murieron y 1.856 resultaron heridas. Aquel día cambiaron muchas vidas para siempre. Y aunque ocurrió en Madrid, el golpe emocional se sintió en todo el país, también en nuestra región. Muchos cántabros lo vivieron muy de cerca, algunos incluso en primera línea, trabajando en los hospitales de la capital que recibieron a los heridos. Es el caso de José Blanco, médico oncólogo que hoy trabaja en el Hospital de Valdecilla en Santander, pero que en el momento del atentado lo hacía en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Como tantos profesionales sanitarios, aquel día José tuvo que enfrentarse a una situación que nadie imagina cuando empezaba su jornada. Hoy, más de 2 décadas después, el recuerdo sigue muy presente porque hay días que el tiempo no borra, se quedan grabados para siempre en la memoria de todos. Hola José, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Jaime. Muy bien, muy bien.
¿Cómo recuerdas esa mañana del 11 de marzo de 2004? ¿Dónde estabas cuando empezó todo?
Pues realmente cuando empezó todo estaba saliendo de casa. Pues serían las 8 menos 10 de la mañana, es decir, hacía relativamente poco que habían ocurrido los atentados y ya se empezaron a escuchar pues más sirenas de las habituales, un ajetreo un poquito mayor de lo habitual en Madrid. Y la verdad es que no fuimos o no fui consciente de nada hasta que no subí al autobús ya camino al trabajo, en el que se notaba, se palpaba que la gente estaba nerviosa, que algo estaba ocurriendo. Y ahí fue cuando ya nos fuimos dando cuenta todos, porque todo el autobús lo estuvimos comentando, que algo había ocurrido. No sabíamos muy bien qué, y no sabíamos si había sido un accidente grave o algo, pero algo no era normal.
Algo intuíais, pero no esa magnitud.
Exacto, así era, porque sí que es verdad que veías muchos coches de policía, muchas ambulancias, algún coche de bomberos, y el trayecto realmente que hice en autobús fueron 7, 8 minutos, pero ya notabas eso y la gente en el autobús estaba revuelta. Quizás seguro que muchos tenían llamadas o mensajes de familiares o de gente que conocía igual más de primera mano lo que estaba ocurriendo en ese momento.
Y en el hospital, cuando saliste del autobús y ibas hacia él, ¿en qué momento te diste cuenta de, uy, este no va a ser un día normal?
Pues mira, realmente en la entrada, ya en la entrada del hospital, yo normalmente además entraba por la puerta de urgencias, que era la que me pillaba más a mano, y ya empezábamos a ver que había, pues eso, muchísimas ambulancias llegando, incluso taxis trayendo, bueno, ya lo veías, trayendo gente herida, gente sangrando, coches particulares. Te quiero decir, igual 4 o 5, pero ya era algo anormal y muchas más ambulancias de lo normal, presencia policial más abundante de lo habitual y ya notabas que algo era distinto. Y según entrabas por urgencias, lo mismo, ya notabas un barullo distinto y de hecho estaban hasta, en ese momento ya estaban hasta moviendo el mobiliario como haciendo hueco a lo que pudiera ocurrir. Y ahí ya empecé a ser consciente de todo porque ya sí que en el camino de ahí hasta mi servicio de oncología ya supimos cuál era el problema, qué es lo que había ocurrido de verdad o parecía que había ocurrido.
¿Y quién te habla? ¿Quién te dice, oye, José, tienes que hacer esto, lo otro? ¿Cuál fue tu papel?
Bien, pues evidentemente lo primero que hice fue ir a mi servicio y ahí hablar con el jefe. El jefe ya tenía conocimiento de la situación. Entonces, claro, ante esto, las órdenes que le habían dado a la dirección médica y nos transmitieron fue, primero, bueno, que estuviéramos disponibles, evidentemente, para todo y que toda labor asistencial que no fuera urgente o prioritaria, en las siguientes por lo menos 24 o 48 horas, que la demoráramos, que lo intentáramos coordinar para estar disponibles. Claro, nuestra labor era oncológica, no eran urgencias. Y sobre todo eso, era la disponibilidad en ese momento. A nivel de pacientes, lo que sí que recibimos fue mucho apoyo en ese momento, porque todos nuestros pacientes, que fíjate, son oncológicos, que también su patología es de alguna manera prioritaria, fue total predisposición a hacer hueco, a decir, si no es necesario que vaya al hospital, no vamos. Entonces, la verdad es que en ese sentido los pacientes muy bien. Y estuvimos en ese momento, en esos momentos iniciales, a disposición del hospital.
¿Tuviste, José, al momento de nerviosismo, de caos, de decir, nos está desbordando la situación, o que tuviste que dar apoyo, no a pacientes, sino a tus propios compañeros?
Pues la verdad es que en un momento de la mañana, o sea, no se nos reclamó directamente, pero en un momento de la mañana nos acercamos los residentes de oncología a la urgencia a ver si era necesario que hiciéramos algo más, porque como no nos contactaban y íbamos siendo conscientes de cómo, por las noticias, de cómo iba evolucionando la situación, que era una situación grave, nos acercamos. Y la verdad es que lo que vimos, bueno, por un lado iba a decirnos, nos encantó, nos impresionó y nos encantó. porque fue un panorama de ver a todos los jefes de servicio, a toda la urgencia, a todo el personal del hospital volcado en la urgencia, en una urgencia despejada, para atender a todo el que venía rápidamente, una coordinación como yo no he visto en la vida. Y en ese sentido, pues lo que te decía de bien, en el sentido de orgullo de qué bien funciona esto en una situación de urgencia y de caos que nadie ha previsto, que no había un plan realmente organizado para esta situación. Y a pesar de la avalancha de pacientes, yo creo que a nivel superior se coordinaron muy bien dentro de la Comunidad de Madrid y creo que se repartieron bastante bien los pacientes dentro de los distintos hospitales y creo que todos a ese nivel colaboraron. Entonces eso hizo que no llegara a colapsar nada.
Hemos tenido durante estos años oportunidad de hablar con médicos que han estado también, que estuvieron incluso atendiendo a pacientes, a heridos de ese atentado. Hablan de que allí eran como autómatas, que trabajaban sin saber lo que estaban haciendo realmente, o qué dolencias o cómo estaban esos cuerpos, y que luego, pasadas las semanas o incluso meses, es cuando llegó un síndrome postraumático, de realmente saber y darse cuenta de lo que habían hecho. ¿Pasó también con algunos compañeros tuyos?
Sí, exacto, eso es verdad, porque no estás. La realidad es que yo no trabajé directamente, pero con compañeros sí. Entonces no nos preparan, por mucho que nos formen a nivel teórico sobre estas cosas, no te preparan a nivel práctico hasta que no ocurre de verdad o por muchos simulacros que hagas. Entonces es cierto que ya no es solo que te llegaran pacientes con patologías que no habías tratado nunca, que desconocías, que no sabes el impacto real, sino el impacto también traumático de luego saber que estás atendiendo a gente, pues eso, que ha sufrido un atentado, que han perdido familiares, amigos al lado de ellos, una situación crítica y a nivel profesional, pues evidentemente también se nota, como te digo, no estamos preparados y nos forman para esto. Y sí que es verdad que hubo gente que incluso tiempo después, pues bueno, pues ha tenido necesidad de hacer tratamientos para superar estas situaciones, para afrontarlas y para asumirlas, eso es verdad.
Oye, José, han pasado 22 años y en tu experiencia personal, ¿cómo ha evolucionado ese recuerdo de ese día, de ese 11 de marzo de 2004? ¿Es una herida que se ha cerrado o sigue presente?
Pues mira, la realidad es que ahora mismo no la tengo muy presente, pero lo que cuando pienso en ello recuerdo es, pues es un sentimiento súper positivo de que toda la población, ya no digo a nivel sanitario, ni los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ni me refiero a todo el mundo, a todo el mundo, la gente, como te digo, los taxistas, la gente de la calle normal, los ciudadanos normales, a nivel sanitario, pues una ayuda, un apoyo incondicional de los pacientes, de todos, de ayudar, de volcarse a la situación, de trabajar lo que sea necesario, de dar todo, de ayudar. Entonces es un sentimiento, lo que me queda es un sentimiento positivo en cuanto a la solidaridad y ayuda incondicional de todo el mundo.
Has hablado del orgullo que sientes, a modo de perspectiva, dar un paso atrás y recordar ese día. ¿Pero tienes alguna imagen, un flashazo, algo que digas, esta imagen no se me va a olvidar en la vida?
Uf, sí, precisamente cuando entraba lo que te contaba al principio, taxistas, o sea, un taxista en concreto, si me pides una imagen es esa, un taxista sacando a una persona sangrando de su coche y llevándolo, acompañándolo, entrando por la puerta de urgencias. Porque luego, claro, al principio no eres muy consciente de qué es, pero luego te das cuenta de todo lo que es, pues ese hombre estaba allí, cogió a uno que le habían. Que había sufrido el atentado y lo llevó directamente sin pensarlo al hospital, le atendió, le ayudó. Pues eso, quizás esa imagen de ese momento es lo que más me impactó que recuerdo.
¿Qué crees que es importante recordar estas nuevas generaciones con atentados como este y cómo nos movilizamos, como bien decías en una de tus frases?
Pues exactamente eso. Hay que ser solidario, hay que entender que estamos en una sociedad que precisamente, o sea, nos necesitamos los unos a nosotros, nos tenemos que ayudar y que siempre, ¿no? No solo en los momentos críticos, pero desde luego en esos más, ¿eh? Que hay que pensar en los demás y no en uno mismo, desde luego.
José Blanco, ha sido un placer charlar contigo estos minutos en COPE Cantabria.
Lo mismo digo. Muchísimas gracias. Buen día.